Atención a todas las emisoras de UDECA. Avisamos que en 10 segundos conectamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
La Conferencia del Episcopado Dominicano presenta su programa La Voz de los Obispos, un programa dinámico e interactivo con la finalidad de compartir reflexiones, orientar e iluminar a la luz de la fe el acontecer social y eclesial del país y el mundo. La Voz de los Obispos, tu voz.
Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de los Obispos? Un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Es un placer una vez más poder compartir con todos ustedes que nos siguen a través de la Red de Emisoras Católicas UDECA. Padre Carlos Abreu, buenas.
Buenas tardes, Michelle. Estamos aquí compartiendo con tantos amigos que nos escuchan a través de estas emisoras y cadena de radio en este programa La Voz de los Obispos Radio.
Así es, padre, en una época tan linda, este tiempo,
tiempo
pues,
de Navidad,
el nacimiento de Jesús, todo lo que es los símbolos que se presentan, el abrazo, el amor, el frío de Navidad, que no ha hecho tanto frío, ¿verdad?
No ha hecho tanto frío, pero el compartir sobre todo, la comedera.
Ay, padre, eso santísimo. Padre, yo voy a hacer arenque en mi casa.
No, pero en Navidad.
Sí, porque, oiga, padre, yo no sé los amigos radio oyentes, oigan, es que donde quiera que tú vas, cerdo, pastel en hoja y ensalada rusa.
Tú quieres hacer algo diferente.
Entonces quiero hacer algo romper, como dicen.
Pero para que nadie vaya a tu casa, no se bajo arenque.
No, ¿sabes qué? Ya yo he corrido la voz y hay mucha gente que se está pegando, para ir a mi casa a comer arenque con guineito.
Ay, Dios mío.
Así es. Bueno, mis amigos y hermanos de La Voz de los Obispos, no sabremos qué comen los obispos, padre. También los obispos comen
lo que
moro
comen,
de guandules,
comen
cerdo.
Lo que comen los felices mortales de
¿y
esta tierra.
Y ustedes los curas también.
También igual.
Ok.
Guineíto, bueno. Yuca, todo. Pollo.
Bueno, señores, estamos en una época muy hermosa, de mucha alegría, y hoy queremos compartir con ustedes un resumen del aniversario de Monseñor Antonio Camilo, obispo emérito de La Vega. Usted estuvo allá, padre.
Así es una gran actividad gozosa, que una gran celebración multitudinaria. La Iglesia Catedral de La Vega, precisamente celebraron también sus fiestas patronales, porque fue el día de la Inmaculada Concepción. Fue un bonito detalle allí, esa celebración gozosa con Monseñor Camilo, quien fuese también obispo de esta diócesis de La Vega, y ahora pues es el obispo emérito de esa diócesis, y celebrando sus 25 años de consagración episcopal. Recordamos que Monseñor Camilo fue obispo auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo, sí. Y en el año 94 pasó a ser obispo de la diócesis de La Vega.
¿Usted sabe que Monseñor Camilo era paracaidista?
No sabía.
¿En serio?
Ajá.
De hecho, él nos contó, y esto lo digo con mucha libertad porque él lo dijo en público, si vemos un pequeño pues defecto que tenemos en una pierna, una pequeña lesión, pues se la hizo justo lanzándose de un helicóptero o de un avión. Ese era su deporte. Sí, que es un hombre que se ejercitó realmente, estuvo pues involucrado cuando era más joven, uh-huh, en todo este mundo. Trabajó muchísimo acá en la arquidiócesis de Santo Domingo, todavía es muy recordado en muchos sectores, un historiador, uh-huh, muy acucioso, una persona muy amante de la historia, y últimamente con los medios de comunicación está adelante con su programa, que casi nos roba el nombre de acá. Porque tiene su programa, se llama La Voz del Obispo. Esta es La Voz de los Obispos. Él está pues transmitiendo a través de varios canales de televisión, especialmente a través de La Voz de María. Pero vamos a pasar a uno de esos momentos tan bonitos, en lo que Monseñor Camilo se dirigió a su pueblo. como pastor.
Sí, vamos a escuchar las palabras que nos dirigiese en la homilía de ese día. Escuchemos.
La voz de los obispos.
Excelencia reverendísima Monseñor Rafael Rodríguez Rodríguez, obispo de esta diócesis de La Vega. Miembros de la Conferencia del Episcopado Dominicano que nos acompañan en esta celebración. Queridos hermanos sacerdotes y diáconos, dignas autoridades, visitantes que nos acompañan, sean todos bienvenidos en esta catedral. Las lecturas bíblicas que se han proclamado con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de María. La primera, desde el primer instante de su vida, la Santísima Virgen María, por una gracia derivada anticipadamente de la muerte de su Hijo, es preservada de todo pecado. La Inmaculada Concepción de la Virgen María se funda en la maternidad divina. Por eso San Anselmo decía de María: Dios que pudo hacer todas las cosas de la nada, una vez profanadas por el pecado, no quiso rehacerlas sin María. En el Antiguo Testamento, Dios juntó todas las aguas en un sitio y le llamó mar. En el Nuevo Testamento, Dios juntó todas las gracias en una mujer y la llamó María. Qué bueno de poder estar celebrando esta Eucaristía con motivo de los 25 años de esta Catedral de la Inmaculada Concepción, en este día consagrado a ella, 8 de diciembre. En la primera lectura que está tomada del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, nos muestra a una serpiente y a la mujer en torno a un árbol misterioso llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol es el que ocupa el lugar central de este relato. Señala con esta frase la actitud de querer ser dueño de la última decisión de una determinada acción. La gran tentación del ser humano, hombres y mujeres, y su perdición es ponerse a sí mismos como medida única de todas las cosas y colocar su propio interés como norma suprema, prescindiendo de Dios. Es el colmo del egoísmo. Cada vez que el ser humano ha actuado así, los resultados son funestos y seguirán siéndolo a lo largo de la historia. El sacrificio injusto de otros seres humanos, la aparición del mal en forma de tiranía de los pueblos, el placer desenfrenado, el despotismo, la corrupción, la impunidad. El ser humano se autodestruye cuando se olvida de Dios y quiere que sus intereses personales se conviertan en norma absoluta para los demás. Por eso Juan Pablo Duarte puso en el escudo nacional el lema sacrosanto, comenzando por Dios: Dios, patria y libertad. La segunda lectura fue tomada de la carta de San Pablo a los Efesios y comienza con una acción de gracias. Monseñor Juan Antonio Flores decía que los aniversarios sacerdotales y episcopales no era para uno comer ni para uno beber, Porque comida y bebida aparece todos los días. Sino sobre todo para dar gracias a Dios por las cosas que Él le ha ayudado a hacer y darse uno golpe de pecho por los fallos que uno ha tenido en la vida humana. En un año, y no digamos en 25 años, y en 55 de sacerdote, como Dios me ha permitido vivir. Yo estoy consciente que lo que venimos aquí es para darle gracias a Dios y también para reconocernos débiles. Siempre nos quedamos atrás, nunca no le podemos pasar a Dios, al contrario, siempre estaremos detrás. Y por eso yo le agradezco que ustedes hayan venido, pero ustedes no han venido por mí, sino que han venido por Dios. Y yo le agradezco, porque también yo he venido, más que hablar, es para manifestarle que yo los quiero a todos, a justos y pecadores, a todos ustedes. Y basta que sean veganos para que yo los quiera. En esta segunda lectura comienza con una acción de gracias a Dios, Padre, que por amor nos bendijo, eligió y predestinó en la persona de Cristo. Y Él completa su obra maestra, dice San Pablo, con toda clase de bendiciones. Cuando la gente viene aquí a la iglesia, me dice: deme una bendición. Y en la misa está uno dando bendiciones. Y después canta las bendiciones, regañita a uno. Y cuando uno baja ahí, le dice una viejita: deme la bendición, padre. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bendiciendo, bendiciendo. Pero qué dicha poder bendecir. Importante. Con toda clase de bendiciones, para que el hombre y la mujer seamos hijos de Dios con sabiduría y prudencia. Para que este es el proyecto de Dios, dice San Pablo, antes escondido y ahora revelado por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud y arrepentimiento. Yo tengo mucha gratitud para todos, pero principalmente por los feligreses de esta catedral y por sus visitantes. Y arrepentimiento, porque yo no voy a decir que yo he cumplido a cabalidad, al contrario, yo me he quedado muy atrás de lo que Dios espera de mí, pero confío en su misericordia. En el Evangelio, que fue tomado de San Lucas, capítulo primero, que es el pasaje que llamamos de la Anunciación del Ángel a María y la Encarnación del Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. En este Evangelio dice muchas cosas, pero hay sobre todo dos protagonistas: María y la palabra de Dios, el Espíritu Santo. María, símbolo de una porción de la humanidad que, pese a las actuaciones, situaciones históricas de pobreza, de rechazo y de abandono, siempre confía, crea, espera y está abierta al querer divino. Y la palabra, el Espíritu Santo, que crea, transforma y, sin violentar la libertad humana del creyente, la induce a una aceptación gozosa de la voluntad divina, tal como lo hizo María: que se cumpla en mí según tu palabra. También demos gracias a Dios que Cristóbal Colón dio a esta ciudad, por él fundada, el nombre de la Concepción de la Vega, por esta fiesta de hoy, 8 de diciembre, la Concepción de la Vega. Iba a decir que pocas ciudades, la Isabela y la Vega, fueron las únicas ciudades fundadas por Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, hasta su muerte, como consta en su testamento, allá en Valladolid, le pedía a Dios bendiciones para la Vega y le daba consejo a sus hijos, que si conseguían que cumplieran los reyes las promesas que le habían hecho, construyeran una gran iglesia, y ojalá que fuera, dice Colón en su testimonio, en su testamento, en la Concepción de la Vega, la ciudad que Dios me dio. De modo que para Colón, la Vega fue su ciudad preferida. Y gracias a Dios, aunque tarde, se ha podido construir la parroquia de la Virgen de la Santísima Trinidad. Porque Colón dijo, ojalá que sea dedicada a la Santísima Trinidad y a la Inmaculada Concepción. Ojalá que sea en la ciudad de La Vega, ciudad que Dios me dio. Por eso damos gracias a Dios tener aquí en La Vega también una gran iglesia en la parroquia de la Santísima Trinidad. Al fin y al cabo, todos hemos sido santificados por las aguas del bautismo. En el nombre del Padre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hoy celebramos las patronales de esta catedral con tanta solemnidad y hermosura, con el perfume y el adorno de la presencia de cada uno de ustedes en esta Eucaristía. La catedral ha cumplido este año 25 las bodas de plata. 25. Gracias a Dios ha tenido muchos hijos la catedral. Porque si no decimos después de 25, parecería que está jamona. No, no está jamona la catedral. Muchos sacerdotes han nacido y se han consagrado en esta catedral. Por eso agradecemos al obispo diocesano, nuestro querido Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, por haber dispuesto a celebrar este 25 aniversario episcopal en la catedral, al cumplir también los 25 años de la catedral. Al querido Padre Francisco Jiménez, párroco, y a su vicario, el Padre Miguel Ángel Victoriano, y a toda la feligresía, queremos también aprovechar para felicitar a Monseñor Valentín Reynoso Hidalgo, obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros, que cumple 10 años de su consagración episcopal, también hoy, 8 de diciembre. Recordando también en esta Eucaristía a Monseñor Francisco Panal Ramírez. Consagrado obispo de La Vega el 8 de diciembre de 1956. Y por Panal estamos nosotros vivos. Así que agradezcámoselo a él. Fallecido santamente en Santo Domingo el 13 de agosto de 1970, cuyos restos están en la cripta aquí en la catedral dedicada a la Inmaculada Concepción. Dicho sea de paso, cuando yo me muera, quiero que me entierren al lado de Monseñor Panal. Ese es el puestecito que yo quiero. Y también recordando a Monseñor Juan Antonio Flores Santana, a quien se debe la construcción de esta catedral. Nosotros estamos aquí por Monseñor Flores. Y otras obras importantes de la diócesis. Monseñor Flores falleció en Santiago el 9 de noviembre del 2014. Quiero saludar a nuestro querido obispo diocesano, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, a quien yo no conocía hasta él venir como obispo de La Vega. Pero con su trato de buen pastor, experimentado en estos 2 años, no solo ha sabido serlo, buen pastor para las ovejas, sino también para los pastores viejos y socavados como yo. Le agradezco, querido Monseñor. Él entiende mi vejez y tiene como lema ser manso y humilde de corazón como Jesús, pero firme y diligente en su ministerio. Sabe tocar el fuerte también y llamar al corte a las yuntas. Yo me recuerdo cuando niño, los trabajadores allá en Ojo de Agua iban a comer a mediodía y después amolaban los machetes en una piedra de amolar, y después decía el que dirigía: ¡ay coite, ay coite! De modo que el obispo también nos sabe llamar al corte, a las yuntas que abren la tierra con el arado. Démosle un aplauso al querido Monseñor, en gratitud también de mi corazón. Como señala la exhortación apostólica Pastores Gregis, el obispo, a la luz de la esperanza teologal, es profeta, testigo y servidor de la esperanza. Donde falta la esperanza, la fe misma es cuestionada. Incluso el amor se debilita cuando falta la esperanza. Por eso no dejen morir la esperanza. El que no tiene esperanza tampoco tiene futuro. Todo el que quiera supervivir tiene que mantener encendida la luz de la esperanza. Lo último que uno puede perder es la esperanza. No perdamos la esperanza, aunque haya corrupción e impunidad, no perdamos la esperanza, porque la esperanza mantiene y la esperanza encuentra camino. Por difíciles que sean, siempre la esperanza, la fe y el amor encuentran un bajadero para las situaciones. Donde falta la esperanza, la fe misma es cuestionada. Incluso el amor se debilita cuando la esperanza se apaga. La esperanza es un valioso sustento para la fe y un incentivo eficaz para la caridad, especialmente en tiempos como este de creciente incredulidad e indiferencia religiosa. Pero nunca perder la esperanza en el matrimonio, en la familia, porque ese es el futuro de la patria. Si nosotros matamos la esperanza en el hogar, entonces no tendremos patria ni tendremos futuro. La esperanza tiene su fuerza de la voluntad salvadora universal de Dios. Por eso el obispo en su iglesia es centinela atento, profeta audaz, testigo creíble y fiel servidor de Jesucristo. Esperanza de la gloria, gracias al cual no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas. Cuando yo era párroco en la arquidiócesis de Santo Domingo, en los barrios y en los pueblos chiquitos, y me cambiaban de una parroquia a otra, siempre le decía a la gente que si ellos se resistían y no colaboraban con el nuevo párroco, creyendo que con eso manifestaban adhesión a mi persona. Con esa actitud desacreditaban mi trabajo, porque era señal de que yo no había sabido trabajar, porque trabajaba para vincular gente conmigo y no con Jesucristo, que es el Maestro y es el Salvador. Perdónenme los políticos. Como los malos políticos, ustedes son buenos, como los malos políticos que compran gente para que le sigan y le favorezcan con sus votos, aunque después no se acuerden de ellos y lo dejen en llanta. Queridas autoridades, sobre todo las de La Vega, pero todas las autoridades, queridas, queridas, nacionales, municipales, legisladores, gobernadores, políticos y políticas, les envío un abrazo a ustedes y a su familia. Les prometo rezar por ustedes y quererlos más, y estaré cercano a ustedes y a sus familias. A mí me gusta, de cuando en cuando, no todos los días, pero hacer una noche de oración. Y antes de anoche, yo pasé una noche de oración en el Santo Cerro. Recuerdo que cuando yo vine aquí a La Vega, yo no se lo dije a nadie, pero yo me fui para el Santo Cerro a orar, a pedirle a Dios y a la Virgen de la Merced luz y capacidad para poder servir a este querido pueblo de La Vega, a esta querida diócesis de La Vega. Y menos mal, yo quería que fuera de tape a tape, es decir, acostándose el sol y saliendo el sol toda la noche. Pero después yo me acordé que cuando yo no duermo lo necesario, me da pique fácil al otro día, y no quería que la gente pagara las consecuencias de mi buena voluntad, pero a veces imprudencia. Por eso también antes de anoche hice la jornada de oración hasta la medianoche en el Santo Cerro. Y cuando yo llegué a mi casa, me preguntaron, ¿y a dónde estaba usted a esta hora? Yo estaba en la iglesia rezando. Y yo recé por todo el mundo. Yo lo uso mucho eso, ya que no puedo hacer otra cosa, pero rezar para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Por eso agradezco y estoy consciente que ya no me toca a mí llamarlos a capítulo a ustedes. Se salvó el alcalde y el gobernador. No, yo siempre con cariño, ¿no es verdad? No le hice pasar, vamos a decir, malos ratos. Estoy consciente de que ya no me toca llamarlo tan libre, ¿no? Pero yo siempre me fijaré. Callando ante las injusticias, porque dice un refrán que el que calla otorga y se hace culpable. Y el que guarda los robados también es ladrón, aunque no robe. Y quien bien te quiere, te hará llorar. Y yo los quiero a ustedes. Jesús, el buen pastor, nos dice que Él no vino a buscar a los justos, a los buenos, sino a los pecadores. Pero para que cambie, porque no vamos a agarrar, Cristo viene a buscar a los pecadores. Yo soy pecador, pues me viene a buscar a mí. No, es para que uno deje de ser pecador, tocarle el corazón para que cambie. Todos podemos cambiar. Y seamos todos fieles a Dios y servidores del pueblo, especialmente de los más pobres y necesitados. También a los queridos sacerdotes les doy las gracias por su compañía, amistad, solidaridad y entrega generosa, por ser inteligentes, alegres, sinceros, trabajadores, honestos, fieles y bondadosos con los pobres, pacientes en las dificultades, diligentes en el servicio, animosos y creativos en el trabajo pastoral. Que Dios bendiga a los padres y a las madres y a los hermanos y familiares de los sacerdotes, especialmente a los tres que serán ordenados en este mes: Junior Félix, Blas Castro y Domingo Portolatín. Agradezco como sacerdote el trato que los otros sacerdotes ofrecen a las vocaciones sacerdotales, el esfuerzo que hacen por acompañarlos y ayudarlos a crecer con su respaldo y testimonio, que son el mejor apoyo que les podemos ofrecer, sin olvidar el apoyo económico al seminario, que es la forma de agradecer en nosotros el don recibido en la vocación. Al mismo tiempo, a las queridas religiosas y religiosos que con su oración y testimonio de vida colaboran para hacer más fecunda la llamada vocacional. Agradezco también al Padre Rafael Delgado Suriel, al personal de la Voz de María y de las hermanas misioneras del Padre Fantino por habernos animado e invitado a asomarnos a los canales de televisión para la evangelización. También agradezco al grupo de jóvenes que durante 8 años nos acompaña profesionalmente en el programa semanal de la Voz del Obispo Camilo, que cumple 9 años de fundado, contando con la anuencia de Monseñor Rafael Rodríguez, sale al aire cada semana con carácter religioso y de variedades educativas. Agradezco al pueblo de Salcedo, que me vio nacer a la vida y a la fe por el sacramento del bautismo. También a mi querida familia Camilo González Pantaleón Garrido, que me enseñaron a amar a Dios y a rezar a la Virgen de las Mercedes, que apoyaron y respetaron mi vocación sacerdotal y me permitieron ingresar al seminario a los 10 años, aquí en el Santo Sea. A ellos debo, en parte, mi sacerdocio y el servicio episcopal que hoy cumple 25 años. Quiero terminar mis palabras con una oración compuesta por San Juan Damasceno, cuya fiesta se celebra el 4 de diciembre, que dice: Señor, tú me has llamado por medio del obispo al servicio de tus discípulos. ¿Con qué designio hayas hecho tal cosa? Yo lo ignoro. Tú eres el único que lo sabes. Señor, aligera las pesadas cargas de mis pecados con lo que te he ofendido. Purifica mi mente y mi corazón. Sé para mí como una lámpara encendida que me guíe por el camino recto. Abre mi boca para que siempre hable correctamente. Haz que la lengua de fuego de tu espíritu me conceda un lenguaje claro y expedito, de modo de que tu presencia nunca me abandone. Apaciéntame, Señor, y haz tú de pastor junto conmigo, para que mi corazón no se desvíe a la derecha o a la izquierda, sino que tu espíritu bueno me guíe por el camino recto, y así mis obras sean hechas conforme a tu voluntad hasta el último momento de mi vida. Amén. Que Dios le bendiga. Felicidades.
Gracias a Monseñor Antonio Camilo por las palabras de homilía que ha dirigido en esta mañana. Ha mostrado tantas fuerzas como cuando llegó hace 25 años. Más fuerte el aplauso.
Yo quiero que ese aplauso sea para Monseñor Rafael, que es el obispo y el que tiene el sartén por el mango. Monseñor Rafael, que me ha tratado muy fraternalmente. Y me considera como un amigo, como un hermano, y que Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo y que nosotros podamos también ayudarle en su trabajo. Porque para trabajar nadie se pone bravo. Présteme la escoba para yo recoger los papeles. Así como no, hágalo usted. De modo que con mucho cariño y gratitud le quiero dar un abrazo a Monseñor Rafael Rodríguez Rodríguez, hombre manso y humilde como el corazón de Cristo.
La voz de los obispos.
Bien, ahí estuvieron pues escuchando las palabras de Monseñor Antonio Camilo, obispo emérito de la diócesis de La Vega, quien tiene ahora como obispo a Monseñor
Rodríguez. Los dos obispos son Rodríguez.
El de San Pedro, que se va a ordenar en San Pedro de Macorís.
Santiago Rodríguez Rodríguez y Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, que es el obispo de La Vega. Me interesó mucho las palabras de Monseñor Camilo, Michel, porque decía Monseñor que él se pasó en vigilia la noche anterior, toda la noche, ahí en el santuario de la Virgen de las Mercedes, en el Santo Cerro, donde él vive, orando. Y orando por todo su ministerio, y recordaba tantas personas que de un momento a otro, pues, desde sus inicios, han tenido contacto y han tenido que ver con su ministerio. Y mencionaba que ponía en las manos del Señor a todas esas personas. Un bonito gesto también el hecho de que él el día anterior también había visitado a su eminencia, al cardenal López Rodríguez, acá en la capital, también como un signo de agradecimiento. Recordemos que fue el mismo López Rodríguez que lo ordenó, lo consagró como obispo, en ese momento auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo. Y todos son gestos que Monseñor pues también lanzó, como escucharon ustedes, esas palabras también arremetiendo contra la situación que está viviendo nuestro país.
Recordemos que Monseñor Camilo ha sido durante muchos años un defensor de la ecología. Años atrás, no muy lejanos, lo veíamos hasta en ciertos grupos de protesta a favor de Loma Miranda y de todo el cuidado de la ecología. Y un hombre también de mucha oración, como él ha sabido pues, combinar el sentido de pastor, como obispo, como sacerdote, la oración, la espiritualidad, pero también sin olvidar todo el trabajo que hay que hacer en lo social, reconociendo también que el mismo Papa Francisco es quien ha llamado la atención sobre el cuidado del medio ambiente con Laudato Si, una de sus encíclicas.
Es así. Y una de las características que tiene Monseñor Camilo, yo lo digo porque conozco un poquito la trayectoria de él, ya tú habías mencionado también la parte histórica. Pienso que la parte pastoral, que también hiciste un cierto comentario en el anterior espacio, esa parte pastoral que tiene que ver con la vida parroquial. Mencionabas que tantas personas se acuerdan de él. Yo recuerdo que yo estuve un tiempo en Cambita Garavitos, y allí, aún a pesar de que él pasó por ahí hace cerca de 40 años, en el año, los años 70, todavía gente se acuerda de él como si fuera ayer. O sea que hizo una labor, recorrió todos esos campos a pie y en mulo, y un gran trabajo aquí también en la capital, en la parroquia San Pablo, en Cristo Rey y otras tantas áreas que él pues participó también como pastor. Y eso pues es ver un servidor, un siervo de Dios que es entregado totalmente a esa labor pastoral, como obispo también, y ese seguimiento que daba a todas esas causas de los más, digamos así, que más necesitaban en ese momento.
Bueno, pues entonces con estos comentarios nos vamos a la pausa. Cuando regresemos estaremos recordando los obispos que estuvieron ahí acompañándole.
Sí,
esto
no.
Es tan bonito, el signo de comunión que hay como conferencia del Episcopado Dominicano. Regresamos.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos.
¿Estás listo para hacer personal hacia el Señor? Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
Para todos los que nos miran y nos escuchan a través de la voz de los obispos, un servidor, el padre Isaac García de la Cruz, vicerrector ejecutivo de la Universidad Católica Nordestana, director de la pastoral universitaria en la diócesis de San Francisco de Macorís y también párroco de la parroquia Santa Teresa de Jesús, me da mucha alegría poder felicitarles, desearles feliz Navidad en este año y siempre, y poder reflexionar con ustedes y pensar en el motivo fundamental por el cual nosotros estamos celebrando esta Navidad y todas las Navidades. Celebramos la Navidad, celebramos a Jesús, celebramos un Dios que nace, un Dios que se hace tan pequeño como tú y como yo, un Dios que es amor y ha venido a encontrarse nuestro amor. ¿Y qué más que nosotros podamos en esta Navidad y cada día de nuestra vida también amar a ese Dios, responder a ese amor, encontrar ese amor que ha salido a nuestro propio encuentro? Y es por eso que en esta Navidad quisiera invitarte y quisiera invitarles a las familias, a los amigos, a los hermanos, a todos los compañeros de trabajo y a todas las personas con las que te encuentres durante este tiempo, a mostrar tu mejor cara, tu mejor corazón, a mostrar el amor y a decirle no solamente felicidad porque lo dice todo el mundo, sino porque tú lo sientes. Y sabes que sonriendo y compartiendo esa felicidad por un motivo tan especial como es el hecho de que nace Dios, de que nace Jesús en medio de nosotros, entonces ustedes puedan también hacer un mundo mejor. Podemos encontrarnos, encontrémonos. De hecho, la Navidad es un encontrarse. Y es bueno, y qué bonito, que nosotros también podamos practicarlo. Dios se encuentra contigo, se encuentra conmigo. Abramos nuestros corazones, creemos de nuestra vida nuevos pesebres, los pesebres de este año, de este siglo, de esta época, para que Jesús se encuentre donde nacer. Y qué bueno que también abriendo un espacio para el nacimiento de Jesús, podamos abrir espacios de encuentro, de fraternidad y de amor. Y de ese modo será tu contribución y la mía a un mundo que muchas veces nos deja muchos sabores amargos ante tantas dificultades que vivimos encontrando cada día. Pero si tú amas a Jesús y amas a tu hermano, entonces sabrás que seremos un mejor país, una mejor nación, mejores cristianos y mejores ciudadanos, siempre para amar y servir. Por eso, en esta Navidad y siempre, felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, amar todo lo que podamos hacer para parecernos a Dios, que vino a nuestro encuentro para amarte a ti, para amarme a mí y para que nuestra humanidad sea una humanidad más cercana y de verdad más humana. Bendiciones. Feliz Navidad, feliz próspero Año Nuevo.
La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor,
voz del pastor,
voz del pueblo.
Bien, mis amigos de La Voz de los Obispos, continuamos en este programa especial. Pudiéramos decir programa especial porque este programa es víspera de la Nochebuena y
Navidad.
Este es nuestro último programa antes de la Navidad.
Yo pensaba que en este programa me iban a entrar en telera, mi pedazo de pollo.
Pero siempre son los esos que hacen eso con los sudamericanos. Nosotros estamos aquí, hasta los reyes, que no nos lo dejen para vieja.
Mi gomita, ya no se usa eso de la gomita.
Sí, todavía se usa, pero como que eso.
O los coquitos.
También, pero padre, ahora pasando precisamente a otro tema, ya hemos conversado sobre Monseñor Camilo, sobre este 25 aniversario de consagración episcopal, los obispos que estuvieron acompañándole, una catedral llena de personas. Pues ahora vamos a hablar un poquito sobre el real espíritu de la Navidad, 24-25. Y llamo la atención sobre este tema porque la mayoría de las personas, bueno, la mayoría no, sería muy... Pero muchas personas creen que la Navidad es el 24. Y de hecho, cuando usted sale a hacer una encuesta y pregunta ¿qué usted celebra en la Navidad o qué usted celebra en Nochebuena? Te salta con... Yo sé, la gente lo que más tiene presente es la cena. Oh, la cena, los pasteles en hoja, el puerco asado y demás. Pero el verdadero sentido de la Navidad y el día real que se celebra, Padre.
Bueno, realmente celebramos el día del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. 25 de diciembre, es la fecha.
25.
Okay, y la iglesia, en su pedagogía, pues también tiene toda una celebración que no se limita solo al 25. Ya parte de la celebración, como es una solemnidad, tiene la víspera. Entonces, en la víspera, ¿cuándo cae? El 24, ya en horas después de las 5 de la tarde, la misa que manda es la misa
del
25. Pero también el 24 en la noche, o sea, la víspera de la Navidad, se celebra la misa de Nochebuena. Pues la misa del 25, celebramos el nacimiento, pero ya es en la noche. Y como tradición, pues tenemos en nuestro país esa cultura de compartir en familia. Fíjate que durante todo el año, nuestra feligresía, la población en sentido general, pues muy poco comparte en familia. Y prácticamente es un día para compartir en familia. Los que vivimos acá en la ciudad sabemos que 24 en la noche, muy rara vez tú ves un alma entre las 8 de la noche y las 10 de la noche en la calle. Las calles están desiertas porque todo el mundo está congregado en familia. Ya luego, después de esa hora, que ya todo el mundo come, pues... Hay mucha gente, los que no son de iglesia, se dan a la bebida, se dan a la calle, pero los que sí son de iglesia, pues vamos a misa. Compartimos en misa ese nacimiento de nuestro Salvador.
Entonces, si usted me habla de nacimiento, realmente la Navidad es un cumpleaños.
Es el cumpleaños de Jesús.
Es el cumpleaños. Pero Padre, muchas veces la gente celebra el cumpleaños de Jesús, pero se les olvida invitar al festejado.
Ese es el punto. ¿Cuánto quisiéramos que nuestra labor de evangelización pues llegue precisamente a hacer conciencia a tantas personas de que celebramos el cumpleaños, el aniversario del niño Jesús? Y decía Monseñor Diomedes que si celebramos el cumpleaños de Jesús, también celebramos el cumpleaños de María. ¿Y cómo es así?
¿Cómo así, cierto?
Porque ella celebra un año más del parto.
Ah, cierto. Sí, no, pero mire, tienes razón, porque mi mamá cuando yo cumplo año me dice, mija, somos las dos que estamos de cumpleaños. Yo, mami, ¿pero cómo así? Claro, yo de haberte parido y tú de haber nacido.
Así mismo es.
Pero qué bueno es seguir fomentando, como usted decía, Padre Carlos, este compartir en familia, que esta tradición no se pierda. Y que no se aproveche ese momento de reunirse en familia para comenzar a tirar los trapitos a eso, porque eso pasa también, Padre. Aprovecha que esté toda la familia y comience la tiradera de puya, como dice.
Yo les recomiendo a todas aquellas personas que tienen la costumbre, y aquellos que no la tienen, pero que la piensan hacer este año, de reunirse en familia. Vamos a juntarnos en familia, vamos a comer la cena de Nochebuena y comencemos con una oración. Comencemos invocando a Dios, demos gracias a Dios por tantos bienes y dones que nos ha dado, por la familia misma, por las situaciones de vida, porque nos va haciendo conciencia de que somos parte de una sociedad que quiere crecer en valores, que quiere crecer también en amor y en fe, en esperanza, sabiendo que tantos hechos que este año pues nos han marcado deben quedar atrás y deben hacernos, darnos una enseñanza. La enseñanza de que tenemos que procurar, pues, darle más valor a la vida. Por eso, ese momento de de oración. Tal vez si algunas personas tienen la costumbre también de leer un pasaje de la lectura bíblica, tomemos la narración del nacimiento de Jesús. Y pienso yo que ninguna familia puede quedar como en ese sentirse excluido. El hecho de que Jesús haya nacido en Belén, recordemos que era Belén, era un pueblecito de nada. Recordemos que nació en un pesebre, y un pesebre es un establo donde hay vacas, donde hay bueyes, donde hay burros, y allí pastan también, tienen comida. Pero también pensemos lo que hay en ese establo. Hay también lo que desechan los animales. De forma que cuando cada uno de nosotros piense, si queremos que Jesús nazca en nosotros, también en medio de nuestras debilidades humanas, en medio de nuestras deficiencias, eso fue lo que encontró Jesús cuando nació, un lugar no apropiado. Sin embargo, ahí quiso nacer. Cada uno de nosotros que somos pobres seres humanos, Dios quiere también nacer en nosotros, para que nosotros naciendo podamos tener esta actitud de acercamiento unos y otros, compartir unos y otros lo poco que tenemos. Es cierto que puede que no tengamos en esa noche de Nochebuena todos los alimentos que quisiéramos tener, pero con lo poco que tenemos lo podamos compartir. Y a veces compartir también con las personas vecinas. Yo recuerdo que yo de pequeño, en mi casa siempre llevaban los vecinos, y de mi casa llevaban a otras casas.
Todavía se mantiene.
Todavía se mantiene esa costumbre.
En algunos sí. Lugares, padre, sí, para Telejón.
No hace mucho, ¿no?
Se quedó con la espinita. No puede aceptar, porque usted me lleva solo un par de añitos. Entonces yo me pondría muy, muy mayor. Pero sí que bueno, poder rescatar pues todos estos valores, estas tradiciones, seguir fomentando el amor, el cariño en familia. Y el 24, padre, cae
domingo. Domingo
24. Tenemos Eucaristía en la mañana.
Hay misa del cuarto domingo de Adviento en la mañana.
¿Sabes qué? Estaba viendo la semana pasada como ese, nunca había caído en cuenta que en algún año, justo el 24, todavía estábamos en Adviento. Entonces ahora Adviento 24, pero al otro día y estamos en Navidad, que es el 25, no. O en la noche.
El mismo 24, ya a partir de las 5 de la tarde es Navidad.
Así que la liturgia del domingo en la tarde cambia a la liturgia de ese mismo domingo en la mañana.
Así es. Hay muchos gestos bonitos que tenemos en nuestra iglesia. Uno es el gesto del pesebre, el Belén, como lo llama la gente. Sí. También el beso que se le da al niño Jesús. Pedimos también unas gracias especiales. Muchos gestos también que ponen también en las iglesias, el árbol de Navidad, ese signo también de ese verdor que Cristo viene a traer a nuestra vida, la esperanza, la luz, la estrella, la colocación de la estrella en el árbol también, recordando aquel momento en que la estrella guió a los pastores al lugar donde nació el niño. Es decir que tantos elementos para celebrar, los villancicos, los cánticos, que nos acuerdan pues ese momento en que los ángeles cantaban frente a los pastores, el nacimiento de Jesús. Es la buena noticia que trae la iglesia, que nos trae Dios a cada uno de nosotros, que pues queremos vivir una vida, una Navidad también, distinta a como la viven la generalidad de las personas.
El nacimiento de Jesús, un hecho que marcó la historia de la humanidad en un antes y en un después. Ya despedimos el programa, no sin antes agradecerle a Radio ABC, a Vida FM, a Radio Juventus, Radio María de la Altagracia, Radio Luz, Jesús es el Señor, Mayis, Santa María, Corazones, Enriquillo, Marienca, Yacoa, Horizonte, Radio Ceibo, Radio Santa Cruz, Emao, Línea 106.7, Innovación Cristiana Radio. Y también queremos recordarles que este sábado 30, próximo sábado 30, es la consagración episcopal
de Monseñor Santiago Rodríguez.
Nuevo obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Es decir, que la diócesis de San Pedro va a recibir el año con un nuevo obispo.
Así es. Y nos alegra mucho porque Santiago es una persona trabajadora. Me perdona que utilice solamente el nombre, Monseñor Santiago.
No, ya vivo que ustedes son panas full.
No. Pero nos alegra mucho porque es una persona incansable, muy trabajadora en la labor pastoral, en esa labor que ejerció desde Puerto Plata, donde él pues es oriundo, y que seguramente llenará de vitalidad aquella diócesis de San Pedro de Macorís.
Así es. Bueno, señores, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos pues la próxima semana, Dios mediante, con la bendición del Padre Carlos.
Que el Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Amén.
Que tengan todos una feliz Navidad.
Amén. Gracias igual.
Déjate iluminar por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a través del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano La Voz de los Obispos. Te invitamos a compartir la próxima semana. La voz de los obispos, voz de la Iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.
La voz de los obispos.